aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Declara el secretario general de la OEA que Cuba exhorta o exporta mecanismos de terror a Nicaragua y Venezuela.
Se llevó a cabo en la OEA la conferencia sobre los derechos humanos en Cuba. Tendremos un reportaje especial.
Un hijo del presidente electo de Brasil ofrece su país como sede para juzgar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Los venezolanos eligen hoy a más de 2.400 concejales de las cámaras municipales en unos comicios a los que no se presentan los principales partidos de la oposición.
Millones de peruanos votan hoy en un referéndum propuesto por el presidente de ese país para importantes reformas a la Carta Magna.
Y el presidente Donald Trump anuncia la salida de su jefe de gabinete, John Kelly.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de hoy domingo, 9 de diciembre del año 2018. Tenemos el placer de informarles
Yolanda Huerga
y Damaso Rodríguez. En la conducción técnica de este noticiero está en nuestro ingeniero de sonido Raúl Tápanes, en la sala de redacción Aracelis Perdomo. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo. Y comenzamos de inmediato con noticias de Cuba. La OEA celebró una conferencia sobre los derechos humanos en la isla.
El evento se llevó a cabo en la sede de la organización en Washington y fue inaugurada por el secretario general Luis Almagro.
El temario incluyó la criminalización de la libertad de expresión en Cuba, así como la situación de la violencia y los presos políticos.
La rendición de cuentas de los represores castristas por crímenes de lesa humanidad contra su pueblo fue otro punto que mereció amplio espacio en las discusiones.
Nuestro colega Tomás Regalado tiene todos los pormenores desde lo que aconteció el viernes en el seno de la OEA.
La conferencia se llevó a cabo este viernes en Washington, D.C., organizada por la OEA y la Comisión Justicia Cuba.
Los cubanos estuvieron presentes mientras los torturaron.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el discurso de apertura, denunció cómo la injerencia del régimen de La Habana afecta a la región y manifestó el compromiso institucional de la OEA con la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente y enseñando a otros en la región a perseguir, asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz.
El secretario general añadió que la OEA tiene el compromiso de pronunciarse y llamar la atención sobre cómo el régimen cubano incumple la Carta Democrática Interamericana.
Donde hay presos políticos, donde hay disidentes que mueren por huelga de hambre, definitivamente no hay derechos humanos, solo hay dictadura. Ya estamos tarde para aplicar los estándares más altos que define esta organización a Cuba. El hemisferio no será genuinamente libre y democrático a menos que la dictadura en Cuba termine, a menos que el régimen deje de gozar de impunidad, a menos que empecemos a visibilizar lo que verdaderamente es. Una dictadura que se esconde detrás de las crisis de otros, que se haga justicia y que se rindan cuenta por los derechos humanos, los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. La sentencia de desinformación que han sufrido los cubanos, como describía Osvaldo Payá, como una de las características de la dictadura, debe de acabar. Y con ello agregaría la sentencia autoimpuesta de desinformación que ha sufrido la comunidad internacional todos estos años con respecto a Cuba.
Entre los participantes que dieron sus testimonios justificando por qué el régimen de La Habana debe ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad se encontraban Rosa María Payá de Cuba Decide, Orlando Gutiérrez, asesor de Justicia Cuba, y Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, que fue sobreviviente del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones de combate de la dictadura castrista.
Por el bien del pueblo cubano, por su sagrado derecho a la vida, a la libertad y a la justicia, se hace imperativo que los represores del régimen tiránico de Cuba sepan que no tienen impunidad para continuar con sus crímenes.
¿Podían haberlo apresado?
Por su parte, Jorge García Mas, que en la tragedia del remolcador 13 de marzo perdió 14 familiares, entre ellos un hijo y un nieto, relató lo ocurrido el 13 de julio de 1994.
El remolcador estaba parado, y lo aclaro bien, señores del tribunal, con el motor apagado, y sus viajeros pedían una rendición. Luego de teñir las aguas de la bahía de luto y sangre, qué tristeza, ¿eh?, abandonan la escena sin prestar auxilio. Y gracias a los testimonios de los pocos que sobrevivieron, el mundo supo que lo del remolcador 13 de marzo fue un crimen y no un accidente, como reiteradamente decía la prensa oficial a través de sus medios de propaganda.
Estamos haciendo el estudio para traer...
Por su parte, la dama de blanco, Blanca Reyes, habló sobre la situación de los presos políticos en la isla.
Las damas de blanco, a pesar de todo, trabajan con optimismo y de manera constante y pacífica desde hace ya 15 años, y lo van a seguir haciendo porque la fecha definitiva del fin de esa lucha está marcada por la liberación y el progreso de Cuba.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo de Brasil, ofreció a su país como sede para un futuro juicio a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Sería un motivo de gran satisfacción para Brasil recibir a ese tribunal, dijo el diputado en la Cumbre Conservadora de las Américas organizada por él mismo y que congregó a representantes de la derecha de la región.
La propuesta para ese juicio fue planteada por el activista cubano exiliado en Miami, Orlando Gutiérrez, quien afirmó que los pueblos de América Latina deben unirse para ponerle fin a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela que calificó de dictaduras comunistas.
El filósofo brasileño Olavo de Carvalho, uno de los mentores de la ultraderechista Jair Bolsonaro, también se manifestó en ese sentido y sostuvo que un tribunal de esa naturaleza debería juzgar a todos aquellos que ampararon esos crímenes tanto en Brasil como en otros países.
El venezolano Roderick Navarro, del movimiento Rumbo Libertad, respaldó esa propuesta e instó a la derecha regional a la unidad frente al Foro de Sao Paulo, integrado por partidos de izquierda que, según dijo, promueven la muerte, la corrupción y la destrucción de los valores latinoamericanos, como la familia y la fe en Dios.
Y a las 12:08 continuamos con más informaciones. Vamos aquí al ámbito local. En un emblemático parque de la calle 7 de Miami, se recordó a Antonio Maceo en el aniversario de su muerte ocurrida el 7 de diciembre del año 1896.
Vecinos y autoridades se dieron cita en la instalación pública, la única en el sur del estado de Florida que exhibe un busto de Antonio Maceo. Ricardo Quintana asistió a la ceremonia.
Para observar la efemérides, representantes de grupos de exilio, autoridades locales y vecinos del lugar acudieron al acto que como orador tuvo a Pedro Roy, historiador y exdirector de Radio Televisión Martí.
Han pasado cerca de 60 años, nos hemos puesto 60 años más viejos y sin embargo aquí los vemos reunidos con el espíritu de Antonio Maceo, que es un espíritu de rebeldía, de honor y de dignidad.
En su alocución, Roy destacó la importancia de recordar a Maceo, de quien dijo, no es patrimonio del régimen de Cuba, sino de todo cubano, tanto en la isla como en la diáspora.
Porque es, por su carácter, por su legado, una de las figuras más queridas y respetadas de la nación cubana.
Ángel González, asistente del comisionado municipal Willy Gord, es uno de los organizadores.
Si tenemos un parque que se llama Antonio Maceo, el 7 de diciembre hay que celebrarlo.
¿Qué tiempo hace que lo están celebrando?
Bueno, hace ya 8 años.
Una amplia representación del presidio político histórico cubano estuvo presente en esta ceremonia. Luis González Infante recuerda cómo en los difíciles años que pasó en las ergástulas castristas conmemoraba esta fecha.
Cualquier prisión, ya fuera en Isla de Pinos, como en las otras prisiones posteriormente en Cuba, esta fecha para nosotros representa mucho porque esta es una de las figuras que más ha inspirado a los cubanos en su lucha. Y como mismo decía Martí, Maceo tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
12:10, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció el sábado que su jefe de despacho John Kelly dejará el cargo a fines de año.
Trump no especificó quién reemplazará a Kelly, un retirado general de la Infantería de Marina que está en el cargo desde julio del 2017, pero aseguró que el anuncio se dará en los próximos 2 días.
El presidente hizo el anuncio al hablar con reporteros en la Casa Blanca antes de partir hacia Filadelfia para asistir al tradicional juego de fútbol americano entre los equipos del Ejército y la Marina. El mandatario calificó a Kelly de ser un hombre estupendo.
Y el presidente Trump también anunció la nominación para 2 puestos claves en su administración. La actual portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, para embajador ante Naciones Unidas, y el exsecretario de Justicia, William Barr, para ese mismo cargo. Informa Bricio Segovia desde Washington.
Se aproximan cambios en la administración de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció 2 reemplazos importantes.
Heather Nauert será nominada para embajadora ante Naciones Unidas.
De ratificarla al Senado, reemplazará a Nikki Haley, que anunció en octubre que abandonaría el cargo. Nauert ha tenido una carrera meteórica en política. En menos de 2 años ha pasado de presentar un programa en el canal de televisión conservador Fox a ser la mano derecha del secretario de Estado y ahora aspira a convertirse en la representante de la diplomacia estadounidense en la ONU. La segunda nominación del presidente es la de su secretario de Justicia.
Bill Barr será nominado para el cargo de secretario de Justicia de Estados Unidos. Creo que lo ejercerá con gran distinción.
Barr no sería nuevo en este puesto. De hecho, ya lo ocupó bajo la administración de George Bush padre. Cubriría así el lugar que dejó Jeff Sessions después de ser objeto de ataques e insultos del presidente por haberse recusado de la investigación de la trama rusa. El mandatario lo considera responsable de que se nombrara a un fiscal especial para supervisar una causa que lo mantiene en el punto de mira. Estas propuestas para la administración llegan después de que el exsecretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, la emprendiera contra el presidente en una inusual entrevista televisada. De Donald Trump dijo que es indisciplinado, que no lee ni profundiza en las cosas y que se le tiene que convencer para que no lleve a cabo prácticas ilegales. Las nuevas incorporaciones al equipo de Trump marcarán la trayectoria de la segunda mitad de su mandato. Bricio Segovia, Washington.
Y los fiscales piden condena de más de 5 años para el exabogado de Trump, mientras se conocen más detalles. Informa desde Washington, Tony Cano.
El exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, merece una larga condena en prisión, a pesar de su cooperación en un caso sobre un acuerdo de confidencialidad que implicó al mandatario, señalaron fiscales federales el viernes en Nueva York. Documentos presentados por fiscales, tanto del estado de Nueva York como de la investigación especial Trump Rusia, mostraron por primera vez detalles sobre la cooperación de un testigo crucial que alguna vez declaró que recibiría una bala por el presidente, pero que en meses recientes se ha convertido en un importante antagonista. Su audiencia de sentencia está programada para la próxima semana. Los documentos revelan que Cohen dijo a la fiscalía que él y Trump discutieron la posibilidad de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, poco después de que Trump anunció su candidatura presidencial. En un pie de nota, el equipo del fiscal especial, Robert Mueller, escribió que Cohen discutió con Trump sobre contactar al gobierno ruso antes de evaluar el interés de Rusia en sostener dicho encuentro, aunque nunca se llevó a cabo. Se esperan documentos adicionales sobre el caso del expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, quien, de acuerdo a los fiscales, les mintió, incluso después de que accedió a cooperar con ellos. Cohen proporcionó información a las agencias del orden, incluyendo información útil para la Fiscalía Especial, indicaron. Pero la descripción de Cohen de dichos esfuerzos es exagerada en algunas partes e incompleta en otras. Los fiscales dijeron que el Departamento de Libertad Condicional del Tribunal estimó que los lineamientos federales de sentencia contemplan que Cohen cumpla por lo menos 4 años en prisión. Tony Cano, Washington.
Asesores de la Casa Blanca no creen que la causa Huawei afecte negociaciones comerciales con China. Los detalles con Leonardo Bonet desde Washington.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que la tregua entre Estados Unidos y China y el reciente arresto del ejecutivo de la empresa Huawei Technologies son dos cosas distintas y que su simultaneidad es una coincidencia. La presidenta financiera de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou, quien está bajo arresto en Canadá, compareció el viernes ante un tribunal de Vancouver que definiría si le concede la libertad bajo fianza mientras espera una posible extradición a Estados Unidos. La ejecutiva fue arrestada el 1 de diciembre a pedido del gobierno de Washington. Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que no cree que la reciente polémica en torno a Huawei afecte las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín. Kudlow manifestó a la cadena CNBC que Huawei había sido advertido durante bastante tiempo sobre violaciones a las sanciones contra Irán, pero agregó que sigue siendo optimista acerca de las negociaciones comerciales entre ambas naciones. Navarro, por otro lado, agregó en una entrevista con CNN que si Estados Unidos y China no llegasen a un acuerdo durante el periodo de tregua de 90 días, los funcionarios estadounidenses avanzarían con su estrategia de incrementar los aranceles a las importaciones.
Y a las 12:17, vamos ahora a las noticias de América Latina. Agobiados por la peor crisis económica de su historia y las dudas de muchos sobre la pulcritud de su sistema electoral, los venezolanos acuden hoy domingo a las urnas para unos comicios donde el oficialismo aspira a arrasar en los consejos municipales ante una oposición que mayoritariamente decidió boicotear las elecciones por considerar que no existen condiciones suficientes para garantizar una elección justa y transparente.
En los comicios se elegirán 2,459 concejales, entre ellos 69 representantes indígenas en 335 municipios en la capital y los 23 estados del país.
Unas 20 millones de personas mayores de 18 años de edad están habilitadas para votar, incluidos 230 mil extranjeros con más de 10 años de residencia en el país. Los centros de votación abrirán o abrieron ya a las 6 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde.
La votación se podría extender más allá de ese horario en las mesas en las que existan electores por sufragar. Fueron dispuestas 34,143 mesas en 14,638 centros de votación. El conteo de los votos se hará íntegramente de manera automática.
Como se esperaba, muchos centros de votación lucían desolados, constató The Associated Press en un recorrido por el centro en el este de Caracas.
Y la crisis regional de inmigrantes solo se detendrá cuando haya un cambio de gobierno en Venezuela. Así lo afirmó en entrevista con La Voz de América el coordinador de la OEA para refugiados venezolanos, David Smolansky. De lo contrario, el número de inmigrantes podría llegar a 5 millones, señaló. El reportero de La Voz de América, Jorge Agobián, realizó la entrevista en Washington.
2018 será recordado
como el año de los migrantes y refugiados, específicamente.
Según David Smolansky, coordinador del grupo de trabajo de la OEA para los refugiados y migrantes venezolanos.
Como el año donde los venezolanos tuvieron que huir desesperadamente para poder sobrevivir. Donde tuvieron que separarse de sus familias para poder comer.
El gobierno de Venezuela asegura que más de 10,000 venezolanos han regresado al país con el programa de Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.
Eso es lo que se van en 2 días. Eso en dos días es lo que es la misma cantidad de los que supuestamente volvieron.
La crisis en el país sudamericano no solo afecta a sus ciudadanos que emigraron en busca de una mejor vida, también a al menos 8 países de la región que han acogido a los inmigrantes y refugiados y que han pedido ayuda a organismos internacionales para atender la crisis.
Si Maduro logra quedarse un año más, por ejemplo, pudiésemos estar hablando de 5 millones de migrantes y refugiados. Y en Venezuela, lo que desea la inmensa mayoría es que haya democracia. Y si hay democracia en Venezuela, no solamente nos vamos a ver beneficiados los venezolanos, se va a ver beneficiada la región.
El exiliado político asegura que todo está dado para un cambio político en el país, pero según él, un solo factor hace falta.
Para que eso ocurra necesita la Fuerza Armada Nacional. Es un tema que hay que hablar. Para que eso ocurra necesita la Fuerza Armada Nacional. Más del 80% de los venezolanos no quiere a Maduro en el poder.
El gobierno chavista afirma que su país es atacado por gobiernos imperialistas con fines políticos y económicos. Pero mientras el presidente Maduro asegura que todo va bien, la comunidad internacional sostiene que el país petrolero toca fondo con la crisis política, económica y humanitaria más grande del continente. Jorge Agobián, Washington.
Y parlamentarios y ciudadanos de la oposición en Venezuela protestaron ante la sede de la Corporación Andina de Fomento, CAF, ubicada en la capital de ese país, en contra del posible financiamiento de la entidad al gobierno comunista de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, desde La Voz de América, con los detalles de la información.
Ante la disminución de ingresos por concepto de petróleo, el gobierno de Venezuela solicitó un nuevo préstamo a la Corporación Andina de Fomento para cumplir compromisos financieros.
Desde la sede de la Corporación Andina de Fomento en Caracas, un grupo de opositores repudió el posible financiamiento al gobierno venezolano.
No solamente hoy, también el año pasado, de un crédito para financiar a la dictadura. La protesta, la presión es para que esto no suceda.
Aunque no se refirió específicamente a la CAF, el presidente de Venezuela ha reiterado que ha tenido que explorar fórmulas de financiamiento externo, al tiempo que destacó que han pagado buena parte de las deudas a pesar de lo que cataloga como un bloqueo financiero de Estados Unidos.
Venezuela tuvo que pagar una alta suma de capital e intereses de la deuda externa en el mismo periodo de 36 meses, teniendo cerradas, producto de la guerra financiera mundial encabezada por el imperialismo norteamericano, teniendo cerradas las posibilidades naturales de refinanciamiento, de financiamiento.
En ese mismo contexto, la dirigente opositora María Corina Machado destacó que cualquier préstamo que reciba el gobierno a través de la CAF es ilegal y alertó a Pekín y Moscú que han otorgado financiamiento al gobierno.
Pero tanto China como Rusia hoy saben, y quiero decir esto de manera tajante, que sus inversiones en este país valen cero si Maduro está en el poder. Y que no van a cobrar un centavo de lo que se les debe mientras este sistema de mafias esté en el poder.
A pesar de las críticas, la CAF el año pasado aprobó una línea de crédito de $400 millones para el Banco Central de Venezuela. Álvaro Algarra, Caracas.
Y el presidente o el expresidente de Brasil, Michel Temer, dijo que alcanzó un acuerdo con el gobernador del estado de Roraima, Sueli Campos, para ejecutar una intervención federal en ese estado que limita con Venezuela. A través de Twitter detalló que ambos concluyeron que una intervención negociada sería la mejor solución para pacificar la situación en Roraima. Una ola de inmigrantes venezolanos ha estado ingresado en la zona fronteriza en los últimos meses, dijo el presidente de Brasil, Michel Temer, que no quedó inmediatamente claro qué implicaría la intervención.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a extinguir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Amigos, y cuando se acerca este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecemos contacto en La Habana con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, que escuchamos ahí en ese promo que pasamos aquí en Radio Martí hace apenas unos segundos. Y bueno, pues vamos a conversar con Berta sobre la situación. Todos los domingos hay represión en contra de las Damas de Blanco en Cuba, pero bueno, ahora se acerca este lunes 10 de diciembre, Berta, el Día de la Internacional de los Derechos Humanos. Te damos la bienvenida, las buenas tardes, y cuéntanos cómo está el ambiente en La Habana con respecto a las Damas de Blanco.
Sí, bueno, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los que están en el estudio, los que me pueden escuchar. Bueno, realmente quiero decirle que este domingo para las Damas de Blanco es el 170 domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos, pero también contra la asistencia de las Damas de Blanco en misa. Quiero decirles que, bueno, en La Habana principalmente hay sitio, o tienen sitio, muchas Damas de Blanco, desde precisamente hoy domingo, sino el sitio ya lo tienen desde días antes, desde miércoles, desde jueves, pero también han visitado casas de Damas de Blanco aquí en La Habana, para el Departamento de Seguridad del Estado, para amenazarla y decirle que no le van a permitir que salga el domingo 9, víspera del Día de los Derechos Humanos, a las calles. Pero tengo que resaltar que el jueves 29, el Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, tiene sitiado la sede nacional de las Damas de Blanco con el objetivo de que no pueda entrar a la sede nacional ninguna Dama de Blanco y mucho menos activistas de derechos humanos. Esto es lo que tenemos en este mismo momento. Quiero decirle que, bueno, ya hay reportada una Dama de Blanco detenida aquí en La Habana. Las Damas de Blanco en La Habana están sitiadas. Matanza falta por reportar, la provincia de Santiago de Cuba, Guantánamo y Santa Clara, donde tenemos Damas de Blanco. Pero quiero decirle que el Día de los Derechos Humanos no va a pasar por alto para las Damas de Blanco. Aquí en las Damas de Blanco tenemos, pues, nada. Si no sale de una forma, sale de otra, pero sí vamos a recordar, vamos a protestar, las que estemos en las calles el día 10, vamos a protestar en nuestra barriada, en algún lugar de las calles de La Habana, pero sí vamos a protestar y vamos a hacer sentir de que aquí en Cuba no se respetan los derechos humanos, y a vivas voces vamos a gritar respeto a los derechos humanos, vivan los derechos humanos. Esto sí lo vamos a hacer, pero sí le digo, el operativo alrededor de la sede nacional es un operativo que no son menos de 30 efectivos del Departamento de Seguridad del Estado combinado con la Policía Nacional para evitar que puedan llegar a protestar cerca de la sede de las Damas de Blanco, que puedan entrar, pero también de la misma forma en el momento en las que estamos, en este momento quien estoy, soy yo quien les habla a Berta Soler dentro de la sede de las Damas de Blanco, salga y pueda protestar, pero como mis voces sí se van a escuchar, nadie me va a silenciar, nadie nos va a silenciar, sean 5, sean 10, sean 3, vamos a salir y vamos a decir vivan los derechos humanos, respeto a los derechos humanos, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos.
Gracias, Berta, un gusto tenerte aquí en el mediodía.
Bueno, gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
Amigos, y a las 12:28 vamos a los deportes con Rafael García Toledo.
La colombiana Catherine Ibargüe, campeona de la Diamond League en salto largo y salto triple, fue proclamada atleta mundial del año en la gala de la IAAF en Mónaco. Catherine Ibargüe resultó preferida frente a sus cuatro rivales por el trofeo: la belga Nafistao Tian, campeona de Europa de heptatlón, disciplina que termina el año invicta y ganadora del premio en 2017. La británica Dina Asher-Smith, campeona de Europa y líder mundial del año en 100, 200 y 4 por 100 metros. La keniana Beatrice Cheptoo, que batió por 8 segundos el récord mundial de 3.000 obstáculos con 8.44.32. Y la velocista bahamesa Shaunae Miller-Aibu, invicta en 15 competiciones. Y los ex grandes ligas venezolanos Luis Valbuena y José Castillo fallecieron en un accidente de tránsito en una carretera del centro de Venezuela tras jugar en un partido de la liga local. Balbuena, de 33 años, y Castillo, de 37, perecieron la madrugada del viernes al volcarse la camioneta en la que trasladaban hacia la ciudad central de Barquisimeto, informaron los Cardenales de Lara, el equipo en el que militaban el campeonato profesional. Ambos beisbolistas salieron despedidos del vehículo tras el volcamiento y fallecieron en el lugar, dijo la Associated Press. Un funcionario policial participó con el levantamiento del accidente. El funcionario pidió no ser identificado por no estar autorizado para dar declaraciones. Las autoridades no han dicho qué habría sucedido, aunque medios locales informaron que el incidente ocurrió cuando el chofer de la camioneta trató sin éxito de esquivar una piedra que había sido colocada en la vía por presuntos delincuentes. Y otra liga profesional de fútbol americano, la Freedom Football League, ha sido creada por los exjugadores de National Football League, incluyendo a Rice Williams, Terrence Owens y Simeon Rice, con la intención de reimaginar, repensar, reinventar y reformar el juego. Eso anunció ayer jueves. Williams, quien apareció este jueves en el programa de televisión Outside the Lines, dijo que hay 50 exjugadores entre los aproximadamente 100 accionistas. Otros fundadores de la liga incluyeron también los exjugadores de la National Football League, Baron Chamberlain, Jeff García y Dexter Jackson. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, a las 12:31, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de hoy, domingo 9 de diciembre del año 2018. A esta hora le acompañamos en la locución informativa, quien les habla, Damaso Rodríguez, y mi colega
Yolanda Huerga.
En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes, en la producción, a nuestro productor y editor, Luis Covarrubias. Y a las 12:32, entramos de lleno en las informaciones de esta segunda media hora. La Casa Blanca proclamó la semana que comenzó este domingo 9 de diciembre como una jornada de homenaje y recordatorio a la importancia de defender los derechos humanos.
El presidente Donald Trump destacó en la proclamación que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y el 15 de diciembre es el Día de la Declaración de los Derechos y la semana que comienza este 9 de diciembre como Semana de los Derechos Humanos.
Nuestra nación fue fundada sobre la idea de que nuestro creador otorgó a cada persona derechos inalienables, dijo Trump en el texto.
En la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson afirmó que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad se encuentran entre esos derechos fundamentales, indicó Trump.
El presidente explicó que los Estados Unidos ha garantizado esos y otros derechos en Declaración de los Derechos, texto incorporado a la Constitución el 15 de diciembre del año 1791 y documento clave en la protección de las libertades individuales y en la limitación de los poderes del gobierno. Continuamos con más informaciones. Vamos a un breve segmento de noticias de Cuba. La Organización de Estados Americanos, junto con la Comisión Internacional Justicia Cuba, llevó a cabo un día de sesiones para discutir la situación de los derechos humanos en Cuba. Nuestra reportera Michelle Sagué habló con algunos de los participantes.
Se realizaron 5 sesiones sobre varios aspectos de la situación de derechos humanos en la isla, desde la represión a la libertad de expresión. Además, la Comisión Justicia Cuba, un grupo de líderes y activistas de diferentes países, votó a favor de entregar las pruebas que tiene de asesinatos y torturas en Cuba a un tribunal competente para llevar a juicio a los responsables. En conversación con Radio Martí, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, habló del efecto de la reunión sobre la situación de derechos humanos en la isla.
Bueno, lo va a traer a la luz. Lo que hemos visto, la testimonia que hemos escuchado hoy, y más la importancia de que el secretario general Almagro haga el compromiso que va a haber seguimiento a estos temas. El tema de Cuba, el tema de la exportación de terrorismo en la región, es algo que es bien importante para las personas que están presentes, pero más para la OEA.
Por su parte, René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, dijo que la reunión envía un mensaje al gobierno de La Habana.
Bueno, lo primero es que quien nos escucha en Cuba le queremos decir que desde que iniciamos estamos tomando los asuntos actuales, los del día de hoy. Sabemos que el día de hoy se violan los derechos humanos, se lesiona a personas en muchos aspectos y que sí creemos que va a tener un beneficio y esperemos que los criminales que están hoy todavía vivos y actuando en la dictadura de Cuba sepan que vamos por ellos.
En las sesiones de la mañana, la comisión escuchó los testimonios de varias víctimas del régimen, como la activista Berta Antúnez y Jorge García, familiar de una víctima del ataque contra el remolcador 13 de marzo. Las sesiones de la tarde se dedicaron a la libertad de expresión y a los presos políticos cubanos. Presente estaba Blanca Reyes, miembro fundadora de las Damas de Blanco.
Yo particularmente vengo aquí a hablar de las Damas de Blanco, que son mujeres que están reprimidas, están dándole golpes todos los domingos, y el mundo entero ahora es que un poco la han mirado, pero estamos ya 15 años y estamos en la misma situación.
En su discurso de apertura del evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de la responsabilidad del organismo de defender los derechos humanos, diciendo que uno no se puede quedar callado cuando hay violaciones sistemáticas a estos derechos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha comprometido a consolidar en América Latina la nueva línea política que nació en los comicios de octubre pasado y a sumar esfuerzos para combatir el comunismo en la región, impulsado por Cuba y seguido de cerca por Venezuela y Nicaragua.
El futuro presidente de Brasil se manifestó en ese sentido en un mensaje dirigido a la llamada Cumbre Conservadora de las Américas organizada por uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que congregó a representantes de una decena de países de la región.
Según Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, todos en América Latina saben cuáles son las consecuencias de la izquierda, sobre las que añadió que el ejemplo más claro es Cuba y el país que más se aproxima a esa realidad es Venezuela.
En la conferencia, el diputado Eduardo Bolsonaro llegó a ofrecer a Brasil como sede para un hipotético juicio a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sería un motivo de gran satisfacción para Brasil recibir a ese tribunal, dijo el diputado quien organizó el evento. Con 37 minutos, continuamos con más informaciones.
Una reconocida figura de la sociedad civil cubana afirmó en La Habana que la flexibilización de las nuevas regulaciones para el cuentapropismo en la isla es la primera derrota del recién estrenado Miguel Díaz-Canel. Amado Gil analizó el tema con la directora del diario digital independiente 14 y medio, Joanny Sánchez.
Con la entrada en vigor de las nuevas regulaciones que afectan al cuentapropismo en Cuba, terminó lo que algunos consideran es el primer pulso entre el recién estrenado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y la descontenta ciudadanía de la isla.
Creo que este es el primer revés, el primer pulso que le gana a la ciudadanía a Miguel Díaz-Canel.
Así opinó en La Habana la directora del diario digital independiente 14 y medio, Joanny Sánchez, quien agregó que la marcha atrás del gobierno todavía es insuficiente.
Los pasos atrás que ha dado el gobierno en la aplicación de esto, que se había denominado popularmente como el paquetazo, los pasos atrás todavía no son lo suficiente. Hay muchísimos temas que no se han variado desde que se anunciaron las normativas y que están generando un verdadero encono y un gran malestar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los transportistas, que creo que es el sector más afectado por estas normas, por estas regulaciones.
La Habana flexibilizó el paquete de regulaciones para los cuentapropistas, entre otras cosas, permitiendo tener más de una licencia, eliminando el mínimo de 50 asientos en paladares y cafeterías, reduciendo las cuotas mínimas en las cuentas bancarias, Además, anunció que está redactando una normativa complementaria para el controvertido decreto 349 contra la libertad de expresión artística. Raudo y veloz, el gobernante Miguel Díaz-Canel escribió en Twitter que las rectificaciones no son retrocesos.
El malestar está instalado y retrotraer ese malestar no basta con pequeñas pinturitas ni con maquillaje superficial.
No obstante, Sánchez espera que la marcha atrás del gobierno llegue también a los transportistas privados.
Estamos esperando que en los próximos días el gobierno anuncie también que ha echado atrás, ha cedido a las presiones, que como todo el mundo sabe, son los transportistas privados los que mueven este país, porque el transporte público está totalmente colapsado y en crisis.
Amado Gil, Radio Martí.
Y transportistas independientes de La Habana mantuvieron el viernes su decisión de no trabajar como una protesta ante las medidas del régimen cubano de regular esta actividad económica. Varios residentes en la capital así lo confirmaron a Radio Martí. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
A pesar de las medidas anunciadas este jueves por el gobierno cubano sobre un probable aumento del parque de transporte en La Habana, una mayoría de transportistas particulares mantuvieron su iniciativa de no transitar este 7 de diciembre, según aseguró a Radio Martí la sindicalista Marielena Mir Marrero.
Acabo de salir de ahí del parque Curita, donde por costumbre existen los boleros y una inmensidad de carros. Acabo de estar ahí, es decir, estoy caminando, estoy cerca, y en este momento había un solo carro cargando una perseguidora parada y policías a su alrededor.
Las autoridades cubanas anunciaron para este viernes la entrada en vigor de un paquete de medidas que intentan poner coto a la iniciativa privada. Y los dueños de autos particulares y transportistas anunciaron un paro nacional denominado Trancón, según ha testimoniado en diversas ocasiones Rafael Alba Macías, coordinador de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, y quien hoy no pudo ser contactado por su teléfono permanecer fuera de servicio. Oscar Casanella, un doctor en biología que reside en la zona de Tulipán, acotó.
Había gente que se acumulaban ahí porque no estaban pasando carros. O sea, los carros, los almendrones, los boteros, prácticamente no estaban pasando. Los pocos que pasaban, a veces pasaban vacíos. Los que todavía pasan son los carros de turismo. Los que trabajan con turistas, si tú ves alguno.
Por su parte, el visitaxista Alexander Elizástegui explicó que un fuerte operativo mantiene a la policía cerca del Capitolio Nacional.
Frente al Capitolio, porque hay demasiada fuerza policiales, DTI, pinchos, demasiada gente grande, están tirados ahora mismo en el Capitolio, pero se me ha hecho difícil. Intenté tratar de montarme en un carro para firmar y no hay carros tampoco para montarse.
Este jueves, el ministro de Transporte, Adel Izquierdo, anunció que Cuba adquirió unos 400 microbuses y 90 ómnibus para reforzar el transporte en la urbe capitalina, lo que ha sido visto con suspicacia por los cubanos. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos en Las Tunas cuando promovían la campaña Cuba Decide en esa localidad. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, dio detalles de lo ocurrido.
Fueron detenidos los activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide en la provincia de Las Tunas, Eliezer Góngora Izaguirre y su esposa Lariuca Molina. Ambos se encontraban promoviendo la campaña Cuba Decide en uno de los municipios de esta provincia cuando fueron sorprendidos por agentes de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, y del Departamento de Seguridad del Estado, y pues llevados a la unidad policial de Puerto Padre, donde ellos residen actualmente. Varias horas después fue liberada Lariuska, pero Eliezer Góngora estuvo detenido hasta el otro día, es decir, la mañana de hoy. Luego salieron ambos con destino desconocido y no han regresado a su hogar, por lo que presumimos que puedan estar detenidos. Acá.
El Texas dice que el acceso a Internet a través de los datos móviles será gradual, pero lo cierto es que las altas tarifas impuestas se suman a la pobre infraestructura y el hecho de que muchos de los teléfonos celulares no cumplan con los requisitos para la conexión. Yoandy Castañeda tiene el informe.
Según un comunicado oficial del monopolio castrista, los precios varían dependiendo del tipo de paquete contratado. La primera forma de pago tendrá un costo de 10 centavos CUC por cada megabyte de conexión, y los cuatro planes de datos que se podrán adquirir son 600 megabytes por 7 CUC, 1 gigabyte por 10 CUC, 2.5 gigabytes por 20 CUC y 4 gigabytes por 30, todos con una vigencia de 30 días a partir del primer uso y 300 megas adicionales para navegar por sitios nacionales. El anuncio de los costos ha generado indignación entre los usuarios.
Me parece que es muy caro para el salario de cada trabajador aquí.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy, muy rápido.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
Por otra parte, yendo con la información oficial, el servicio estará solamente disponible para los dispositivos que dispongan de 3G en la banda de los 900 MHz. Los móviles que se conecten a la red 2G quedarán excluidos para evitar congestiones. Esto deja sin posibilidad de acceder a un porciento mayoritario de la población que ha recibido teléfonos desde el exilio, sobre todo de los Estados Unidos, donde se opera en los 850 MHz. Yoandy Castañeda, Televisión Marca.
Y el opositor Hugo Damián Prieto será llevado a juicio la próxima semana bajo la ley de peligrosidad social. Así se lo informaron las autoridades a su esposa, la activista Lázara Bárbara Cendiña, en la unidad de la policía de Guanabacoa, a donde fue trasladado el jueves el opositor.
Ayer por la mañana yo fui a la unidad de regla y lo habían trasladado para Guanabacoa. Fui a la unidad de Guanabacoa y ahí pude hablar con el instructor. Y dice ellos que lo van a procesar por el delito de peligrosidad. Que la semana que viene ellos le harán juicio y nos lo comunicarán. De hecho, hay que ver si es verdad que avisan. Lo pueden sacar de la unidad, llevarlo para el tribunal y después uno enterarse. Yo fui a ver directamente al instructor porque él toma medicamentos por el problema del corazón, medicamentos que tiene que tomarlos diario. Los medicamentos no te los dejan entrar de la calle porque si los están abiertos. Entonces tuve que ir a ver directamente al instructor y a la enfermera. Y finalmente llamé a la enfermera y la enfermera los autorizó, se los puso ahí para que se los dieran diario. Él tiene puesto dos stents en el corazón y esos medicamentos son los que licúan la sangre. Y entonces ya yo le dije que yo no me iba de ahí si yo no lo veía, porque ya no sabía si realmente me estaban diciendo verdad o mentira. Ahí lo sacaron 3 o 4 minutos, ahí lo pude ver, le entregué el aseo, que tampoco no se lo dan. Él llevaba 4 días sin bañarse, sin cepillarse, sin nada. A él le niegan totalmente el teléfono. Yo se lo dije al instructor, él tiene derecho a una llamada telefónica porque tiene derecho a comunicarse con sus familiares para decirle dónde está.
Por otra parte, autoridades policiales mantienen vigilancia alrededor de la residencia de la activista cubana Iliana Hernández en la localidad de Cojímar, al este de La Habana, mientras que la familia desconocía este sábado su paradero.
El activista Pedro Acosta recibió una llamada telefónica de la opositora a la tarde del viernes y tuvo un breve contacto con la realizadora, que en el pasado ha sido víctima de arrestos arbitrarios.
Así lo explicó a Radio Martí.
Está en lugar seguro, ella no está moviéndose, cuando se mueve lo hace sigilosamente, y bueno, su casa sí la tienen vigilada, y me dijo, Pedro, yo por ahora no te llamo más, o sea, ya no tengo yo, tengo que esperar a que ella me llame, pero sí, hasta ayer, Iliana estaba en un lugar seguro, está clandestina, porque la quieren hacer una acusación de vincularla con relación a la huelga de choferes, que Iliana nada tiene que ver con esto. Lo que pasa es que Iliana es una gente que tiene mucha comunicación, pero bueno, están buscando, hace tiempo, ver que la achacan Iliana, porque lo que piensan es que quieren que Iliana al final diga me voy y regrese a España. Esa es la idea que tengo yo con relación a Iliana.
Y como cada semana tenemos el contacto con Guillermo Toledo, representante para el exilio del Encuentro Nacional Cubano, quien con miembros de la organización analizan la realidad de Cuba y América Latina.
Muy buenas tardes, nos encontramos desde San Juan de Puerto Rico, hablando con el licenciado Sergio Ramos, que es parte de la mesa de coordinación del Encuentro Nacional Cubano. Le habla Guillermo Toledo, coordinador para el exilio del Encuentro Nacional Cubano. Muy buenas tardes, licenciado Ramos, ¿cómo está usted?
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas dentro y fuera de Cuba.
Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con Brasil, el bolsorano, y lo que nos ha dicho él referente a los médicos cubanos. ¿Qué sabes de eso y qué nos puede decir, Sergio?
Bueno, Existía un programa que se llamaba Más Médicos, en el cual el gobierno de Cuba proveía médicos cubanos en esos tipos de misiones que le llaman las misiones internacionalistas a Brasil. Y estos médicos iban allá a Brasil a dar sus servicios en un arreglo que hizo el gobierno cubano con el gobierno de Brasil durante la estadía de Dilma Rousseff. ¿Qué sucede? Que a estos médicos el programa supera los 11 mil millones de dólares anuales que Brasil da para estos médicos. ¿Pero qué pasa? Ese programa constituye de que Brasil le paga por cada médico, son cerca de 8 mil médicos más o menos, le paga 3.300 dólares por cada médico.
Y tengo entendido que el gobierno de Cuba paga a 75%, se queda con el 75% y le paga la diferencia a cada médico.
Eso es, se queda con el 75% del salario de los médicos.
¿Con cuánto se queda?
El gobierno de Cuba le roba el 75%, vamos a poner la palabra clara, a los médicos.
Creo que eso, entonces, estamos hablando de qué cantidad.
De unos 825 pesos.
Le queda al médico.
Exacto, y a veces hasta le quita más en ciertas circunstancias y se queda hasta en 600 dólares.
O sea que el gobierno de Cuba se queda con 2.475 dólares.
Dólares, el sudor del trabajo de esos médicos.
Eso significa una esclavitud.
Eso
una esclavitud
significa una explotación vil del trabajo de trabajadores médicos. ¿Pero qué pasa? El nuevo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha exigido y va a exigirle al gobierno de Cuba que le pague la totalidad del salario a esos médicos cubanos, que se los pague ahí en Brasil, que no espere a ver cuando llegue a Cuba, que en Cuba a lo mejor, si dicen que sí, le quitan, vaya a saber qué cantidad de dinero bueno, adicional, y no hay control, pero que es que además de eso, yo algo más, es que además le exigió que permita a sus familiares inmediatos a que puedan ir a Brasil a acompañarlos mientras estén rindiendo su servicio, o sea, a sus esposas y a sus hijos, y claro, pues vimos la reacción del gobierno de Cuba, de retirar inmediatamente esos médicos, de retirar porque van a perder a estos fuentes de ingresos de trabajo esclavo, y necesariamente, pues entonces el presidente electo Jair Bolsonaro ha dicho que va a garantizarle el asilo político a todos los médicos que se quieran quedar en Brasil.
Bueno, quizás por eso es que el gobierno de Cuba está ya desde ahora, antes que Bolsonaro tome el poder en Brasil, tratando de retirar esos médicos de Brasil, ¿no?
Dicen que ya más o menos hay cerca de 2.000 médicos que están en esa ruta de pedir el asilo político.
Pero Bolsonaro ha tomado una posición muy, diría yo, moral en cuanto a este tema de los médicos, porque muchos países de América Latina y otras partes del mundo permiten esa esclavitud de los médicos cubanos y permite que se explote al ser humano, a los cubanos, por parte del gobierno de Cuba. Bolsonaro ha hecho una cosa que pues es muy buena. Bueno, muchas gracias, licenciado Ramos, y hasta un próximo programa.
Con 12:52, vamos a Noticias del Mundo. Cerca de 2.000 personas fueron arrestadas el sábado en Francia en el cuarto sábado consecutivo de protestas de los chalecos amarillos que sacaron a la calle a 136.000 manifestantes, según el ministro del Interior, lo que supone una participación muy similar a la del pasado día 1 de diciembre.
Solo en París hubo 1.082 detenciones y resultaron heridas 96 personas, de ellas 10 agentes del orden, explicó a EFE una portavoz de la prefectura de policía.
De entre todos los detenidos en Francia quedaron bajo custodia en comisaría más de 1.700 personas, precisaron este domingo fuentes del ministerio.
Globalmente la violencia fue menor que la semana precedente y el nivel de tensión bajó. Pero la situación no es satisfactoria, declaró el portavoz del gobierno francés, Benjamin Griveaux, en una entrevista a la emisora Europa One.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado para este lunes a los sindicatos y a la patronal para consultarlos y, sobre todo, presentarles las medidas con las que pretende abordar la crisis de los chalecos amarillos, la más grave en los 19 meses que lleva Macron en el poder.
Según la emisora France Info, a la cita fijada para las 10 de la mañana, hora local, También está previsto que acudan los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, así como responsables de asociaciones de municipios y regiones.
Por otra parte, Estados Unidos acusó a Rusia y al gobierno de Siria de inventar un ataque de grupos extremistas en noviembre en el noroeste de Alepo, Siria, para usar gases lacrimógenos contra civiles.
El régimen de Assad y Rusia acusaron falsamente a la oposición y a grupos extremistas de realizar un ataque con cloro en el noreste de Alepo. Estados Unidos refuta terminantemente la acusación.
Robert Palladino, portavoz de los Estados Unidos, aseveró que los gobiernos de Rusia y Siria estuvieron involucrados en esos incidentes con gases lacrimógenos y que lo hacen para socavar la confianza en el alto al fuego en Idlib.
Y los cancilleres de China y Corea del Norte se reunieron en Pekín y expresaron su confianza en que el diálogo con Estados Unidos se mantenga para lograr la desnuclearización de la península coreana.
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que la situación de la península continúa mejorando y reiteró la disposición de Pekín a seguir trabajando con Pyongyang para avanzar hacia la desnuclearización.
Su homólogo de Corea del Norte, Ri Yong-ho, señaló que las relaciones con China han experimentado progresos y remarcó su interés en seguir trabajando conjuntamente para lograr la paz y la estabilidad en la región.
Y el Partido Conservador Alemán, Unión Cristiano Demócrata, eligió nueva líder el viernes a Annegret Kramp-Karrenbauer, una seguidora fiel de Angela Merkel, quien entrega las riendas del partido tras 18 años de reinado. La agencia AFP tiene más detalles.
El Partido Conservador Alemán Unión Cristiano Demócrata eligió nueva líder el viernes. Con el 51,7% de los votos, Annegret Kramp-Karrenbauer, fiel seguidora de la canciller alemana Angela Merkel, dará continuidad al movimiento centrista. Este crecimiento debe continuar y debe seguir ligado al objetivo de preservar y formar nuestro partido, con todos nuestros miembros y toda la energía. Estaría encantada si Jens Spahn y Friedrich Merz pueden participar juntos en esta misión. Es lo que nuestros miembros esperan. Lo ajustado de la votación podría augurar dificultades para mantener la cohesión del partido, ya que los otros dos excandidatos abogan por un giro a la derecha para recuperar a los electores que cambiaron a favor de Alternativa para Alemania, que entró hace un año en el Parlamento. Deseo que en estos tiempos difíciles, incluso si nuestras tareas son complejas y los retos fuertes, no olvidemos nuestros valores cristianos y democráticos. La canciller tuvo que renunciar al liderazgo de la CDU tras los resultados negativos de 2 elecciones regionales y 18 años al frente del partido, que ahora se encuentra en plena crisis.
Casi las 3/4 de las personas consultadas en una encuesta global desconfían del presidente ruso Vladimir Putin.
El Centro de Investigaciones de Pew de Estados Unidos hizo el sondeo en 25 países y apenas un 26% dijo que confía en el líder del Kremlin. Al mismo tiempo, solo un 34% tiene una opinión favorable de Rusia.
La desconfianza hacia Putin es alta en Estados Unidos con el 74%, pero es aún mayor en países como Polonia con el 89%, en España con 88%, en Holanda con 85% y en Suecia con 80%.
Solamente en Corea del Sur, Filipinas, Túnez, Grecia y Grecia, más de la mitad de la población tiene opiniones favorables sobre Rusia.
La prominente activista rusa de derechos humanos y ex disidente soviética Lyudmila Alexeyeva falleció a los 91 años, dijo el Consejo de Derechos Humanos de Rusia.
Esta es una gran pérdida para todo el movimiento de derechos humanos en Rusia, dijo el jefe del Consejo, Mikhail Fedotov.
La señora Alexeyeva se convirtió en una feroz defensora de los derechos humanos en la Unión Soviética de la década de 1950. Se exilió y después volvió a continuar su trabajo en la Rusia moderna.
En 1968 su activismo le costó su expulsión del Partido Comunista y el despido de su trabajo en ese momento.
Fue cofundadora de la Organización de Derechos Humanos Helsinki Group de Moscú en 1976 y dentro de un año sus miembros fueron arrestados, encarcelados u obligados a exiliarse.
La activista Alexeyeva emigró a los Estados Unidos en 1977, donde continuó su lucha por los derechos humanos hasta su regreso a Moscú en 1993, después de la disolución de la Unión Soviética. Amigos, y así llegamos al final del noticiero de las 12 del mediodía de este domingo 9 de diciembre del año 2018. En los controles, Raúl Tápanes. En la sala de redacción, Araceli Perdomo. Productor y edición, Luis Covarrubias. Y fuimos sus voces informativas,
Yolanda Huerga.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.